Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Y pues como dije, estamos en la tercera parte de nuestra serie de mensajes llamada Relaciones Vampiro. ¿Y qué rayos es una relación vampiro? ¿Sabes lo que hace un vampiro? Un vampiro chupa tu sangre. Todos entienden eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de relaciones vampiro. ¿Y cómo, más o menos, y cómo amamos a las personas que nos chupan la vida? Y la semana número uno hablamos de las personas controlados y manipuladores. La semana pasada hablamos de aquellos que son muy criticones y la próxima semana tenemos una enseñanza muy poderosa sobre cómo lidiar con las personas hipócritas. Y esas son las personas en nuestras vidas que actúan de una manera, pero sus vidas son en realidad algo diferente, algo más. Y pues, ¿qué hacemos? Y tenemos el derecho o la obligación de ayudarlos a no ser un hipócrita, y hablaremos de eso la próxima semana. Hoy lo que quiero hacer es hablar sobre cómo amamos a las personas que pueden ser extremadamente necesitadas. Y cuando digo necesitado, no estoy necesariamente hablando financieramente. Y en algunas situaciones el dinero sí es parte de la necesidad, pero normalmente siempre necesitan algo de ti, esas personas. Tu tiempo, tu atención, tu ayuda. A mí todo nunca se detiene, nunca se para, es constante, una cosa tras otra. Necesitan de ti, y como si fueras su salvador o fuente de vida o algo así. Y esas son las personas que no se importan. Y entonces, ¿cuántas personas conocen personas así? ¿O tienen personas así en su vida? Y de hecho hay un principio espiritual, y ya te lo dije antes, en cada grupo, en cada familia, en cada grupo de vida, en cada equipo, siempre hay al menos un loco necesitado. ¿Están aquí? De hecho, la Biblia dice que donde quiera que se reúnen dos o tres en mi nombre, al menos uno de ellos está loco, algo así. Eso es lo que dice la palabra, no sé, no. ¿Y cuántos de ustedes estarían de acuerdo en que siempre hay una persona loca? Levanta la mano, deja la mano en alto, ¿sí? Ahora, quiero que mires a las personas que no tienen las manos en alto en ese momento. Mira a esa persona y dile, siempre hay un loco. ¿Cómo tratamos a las personas que siempre están en necesidad? ¿Y cómo podemos amar y cuidar a aquellos que están sufriendo, que necesitan un poco más de atención o siempre están en necesidad de ayuda? Y sabes quiénes son. Y cuando los ves, esto siempre sucede, es lo que sucede. Sabes que la conversación va a durar un poco más que otras conversaciones con otros amigos, ¿verdad? I mean, tienen una tendencia a dominar la conversación y, bueno, ya sabes, el dinero está muy, muy apretado, muy limitado en ese momento. No sé cómo voy a lograrlo. Estuve en el hospital nuevamente el viernes, dijeron que tengo un tumor. Me voy a quedar sin trabajo otra vez. Mi esposo me dejó y no sé qué voy a decir, qué voy a hacer. Y tú estás como, te dejó hace 10 años. ¿Saben lo que estoy diciendo? Y la mayoría de las veces es la misma historia una y otra vez, y siempre son negativas y siempre son una víctima. Y cuando haces algo por ellos, lo haces por la bondad de tu corazón, pero eso a menudo no es suficiente, parece. Tú das y parecen realmente amas, pero esta persona está mayormente sola y realmente necesita más apoyo. O podría ser el tipo en el grupo de vida que no tiene muchos amigos, o tu amigo que siempre necesita más dinero, un poco más dinero. O la persona insegura en la oficina que siempre está buscando cumplidos. ¿Te gusta eso? ¿Lo hice bien? O sea, sí, ¿me entiendes? Están siempre un poco más necesitados. Y podría ser tu amigo cuya vida no es más que caos. Siempre una crisis, siempre luchando una cosa tras otra. Y tú estás pensando, Dios mío, ¿cómo vive esta persona así? Una cosa mala tras otra. Es complicado. Y porque somos seguidores de Cristo, realmente nos preocupamos por esas personas y queremos ayudar. pero no importa lo que hagamos, no parece ser suficiente. ¿Saben lo que estoy diciendo? ¿Alguien? ¿Ustedes están aquí? Entonces, si empezamos a evitarlos, porque después de un tiempo, nadie quiere estar cerca de personas así. Es demasiado estresante, es emocionalmente agotador. Así que intentamos evitarlos, entonces nos sentimos culpables porque los estamos dejando a la deriva o necesidad y queremos ayudarlos, pero si se les ayuda en el camino equivocado, entonces se termina realmente haciéndoles daño y también puede hacernos daño a nosotros y más estrés, más resentimiento, una mala actitud que tenemos. Y ¿cómo ayudamos a aquellos que siempre están en busca de una manera que realmente les ayude? Los levante sin lastimarlos. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. Entonces vamos a ver tres grandes pensamientos sobre cómo ayudamos a otros sin lastimarlos realmente. Y cómo podemos ayudar sin lastimar. El primer pensamiento, si estás tomando notas, es esto. Y oro para que esto se hunda en tu espíritu, honestamente. Y número uno, cuando damos, queremos dar estratégicamente. Queremos ayudar estratégicamente, porque la mayoría de las veces no damos estratégicamente. La mayoría de las veces damos emocionalmente. Y eso es cierto, eso es lo que hacemos. Y vemos una necesidad y porque nos importa, solo reaccionamos y hacemos la primera cosa que parece fácil, conveniente o algo que realmente nos hace sentir bien cuando se les ayuda, porque emocionalmente reaccionamos cuando alguien está en necesidad, hacemos lo que se siente bien o incluso alivia nuestra culpa. Amén o ouch. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo debemos responder? Queremos dar forma estratégica. Así que en lugar de centrarse en lo que quieren las personas o lo que nos da alivio a nosotros, aliviar nuestra culpa, en lugar de eso queremos preguntar qué es lo que realmente necesitan, qué los ayudará realmente, no solo en el momento, sino que les ayudará a largo plazo. No estamos hablando de dar emocionalmente, estamos hablando de dar estratégicamente y después de buscar la guianza de Dios y después de orar y queremos buscar como la voluntad de Dios, queremos dar basados en oración y estratégicamente, no solo emocionalmente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? De hecho, Pedro y Juan hicieron eso de una manera brillante cuando un día estaban caminando por la puerta del templo y ahí había un hombre que tenía una gran necesidad, que no podía caminar. Y así todos los días, tal vez algunos amigos o miembros de la familia ayudarían a llevar a ese tipo a la puerta para que pudiera rogar. Y todos recuerdan la historia, la gente le daría dinero y eso es lo que quería él. La gente le daría exactamente lo que el hombre quería. Y cuando vinieron Pedro y Juan, eso es lo que sucedió. El capítulo 3, que comienza en el versículo 3, en el libro de Hechos, dice, la escritura dice, y más o menos, cuando ese tipo que estaba en necesidad vio a Pedro y Juan que iban a entrar, presta atención, ¿qué hizo? Hechos capítulo 3, versículo 3 a 5. Cuando el lisiado vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pidió, ¿qué? Dinero. Los apóstoles lo miraron fijamente. ¡Míranos!, le dijo Pedro. El lisiado los miró con ansiedad, esperando recibir, ¿qué? Una limosna, dinero. ¿Qué es lo que esperaba? Estaba esperando obtener algo de ellos. ¿Qué hizo él que los que están realmente necesitados saben? Que si preguntas lo suficiente, si eres consistente, persistente, eventualmente hay alguien que te responderá emocionalmente y te dará lo que estás pidiendo, dinero. Incluso si lo que estás pidiendo no es realmente lo que necesita. Porque ese tipo había aprendido todos los días que si solo confiaba en los demás, lo llevarían a la puerta donde se sentaría y pediría, ¿verdad? Dame dinero, dame lo que quiero. Y alguien vendría normalmente y se sentirán culpables, como, ay, me siento mal para ese. Así harían lo que es fácil, que es darle algo de dinero, y eso ayudaría a aliviar su culpa, y eso le daría el chavo lo que quería, cuando nunca fue realmente lo que necesitaba. ¿Están conmigo? ¿Y qué hacemos muy a menudo? Honestamente, nosotros a veces hacemos lo que es fácil y nos ayuda a sentirnos mejor. No queremos sentir culpable por no ayudar. Y no sé si alguna vez has sentido así. Cuando ves a alguien y entonces de repente te sientes culpable, como, ay, Dios mío, me siento mal para esa persona, tengo que dar. ¿Están conmigo? ¿Alguien más? Y piénsalo, ¿qué quería el hombre? La respuesta es fácil, el hombre quería dinero. ¿Qué hubiera sido fácil dar? Pues la respuesta es dinero. Sacar un poco de monedas de nuestro bolsillo y nos sentimos bien con nosotros mismos. Ay, mira lo santo que soy, solo le di lo que quería. Y seguimos nuestro camino sintiéndonos emocionalmente mejor. Me siento mejor porque di dinero. Pero lo que Pedro y Juan no hacen es que no responden emocionalmente. Fueron guiados por el Espíritu bajo el poder de Dios. No dieron al hombre lo que quería, lo que es fácil, sino en su lugar le dieron lo que necesitaba. Y así como va la historia. Así es como va la historia. Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, no tengo dinero que darte, continuó Pedro, pero te dará lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿Cuál es el milagro? ¿Qué es lo que él necesitaba? Pues entonces Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos se le fortalecieron. ¿Están aquí? ¿Qué hizo él? En lugar de dar lo que él quería, lo que fue fácil, dame dinero, lo que habría mantenido aliciado un mendigo, lo que hizo fue darle un milagro al hombre, lo que necesitaba. Y es tan fácil dar lo que la gente quiere, que no siempre es lo que necesitan, que no siempre va a ayudar. Pero lo que puede tomar más tiempo, puede tomar más fe, puede requerir más esfuerzo, puede requerir un poco más de oración, puede requerir un poco más de sacrificio. No es simplemente darle dinero a alguien o darles lo que quieren, lo cual es fácil y se siente bien. En lugar de darles lo que quieren, debemos ofrecerles lo que necesitan. ¿Sí? En el nombre de Jesucristo, podría darte lo que estás pidiendo o podría darte lo que Dios quiere que tengas y que es mucho más de lo que jamás hayas soñado o pedido. Y es por eso que queremos ser guiados por el Espíritu. Dios, muéstrame qué es lo que quieres que haga y vamos a dar estratégicamente como Dios nos guíe. ¿Están aquí? Ahora, ¿entienden algo? Lo que una persona necesitada va a hacer muchas veces en el momento en el que empiezas a tratar de darles lo que necesitan y no lo que quieran. Van a decir cosas como, ay, bien, bien, bueno, si realmente me quisieras, me darías esto, dinero. Si realmente me amas, me daría atención. Si realmente me quisieras, me darías todo tu tiempo. Si realmente me quisieras, me darías dinero, porque eso es lo que quiero. Escuchen, necesitamos la sabiduría y el verdadero amor para hacer y decir, sí, mira, porque te amo, no te estoy dando lo que quieres, sino que el Espíritu de Dios me está guiando a darte lo que realmente te ayudará, lo que realmente necesitas. No voy a poner simplemente un curita en la situación. ¿Están aquí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando estratégicamente. ¿Qué va a decir alguien? No sé, ay, bueno, realmente necesito 3,000 pesos para realizar el pago de mi automóvil. Necesito 3,000 pesos ahora para realizar el pago de mi automóvil, papá, mamá o quién sabe. Y es posible que ya lo sepas. Hey, oye, ¿acabas de comprar un reloj de Apple, un iWatch? ¿Cambiaste tu celular por el iPhone más reciente y te compraste un par de tenis Gucci y estás jugando Fortnite en lugar de conseguir un trabajo? Quizás sabes, no sé. ¿Alguien conoce a esa persona de la que estoy hablando? Y lo que podemos decir es, escuche, no te voy a dar lo que quieres, pero te ayudaré a conseguir un trabajo en lugar de sentarte en el sofá todo el día jugando videojuegos, o lo que sea. Amén, ouch. Tal vez lo que quieres, tal vez lo que quieres es que yo pase horas de mi tiempo tratando de validarte, tratando de hacerte sentir mejor contigo mismo, diciéndote lo bueno que eres, lo increíble que eres. Pero lo que necesitas es aprender quién eres en Cristo, amarte y aceptarte a ti mismo. Así que no voy a seguir satisfaciendo una necesidad que nunca fue diseñada para satisfacer. Están aquí. Te voy a ayudar a encontrar quién eres en Cristo. Necesitas necesidad. Él satisface sus necesidades de autoestima o lo que sea. Esto puede ser lo que quieres, pero Dios me está guiando a darte lo que necesitas. No solo voy a hacer lo que quieres. Dios me dio sabiduría para hacer lo que es correcto, lo que necesitas. Está muy callado aquí. No solo voy a decirte lo que quieres escuchar. Dios me da el coraje para decir con amor lo que necesitas escuchar. Sea cual sea la situación. ¿Verdad? Todos nosotros, mire. ¿Ustedes tienen amigos así o personas en la familia así, personas que conocen que siempre es como, ay, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué yo todo el tiempo? Y tenemos que entender cómo ayudar a esas personas y no queremos simplemente dar lo que necesitan porque sabes que el ciclo nunca va a ser roto. Queremos ayudar y necesitamos dar estratégicamente. Te daré un ejemplo. No estoy orgulloso de esta historia, pero probablemente puedes relacionarte. Probablemente has hecho algo como esto porque querías ayudar a alguien necesitado. Y mira, por favor, no malinterpretan este mensaje. No hay nada malo en ayudar a las personas. Queremos ayudar a las personas y ser una bendición, pero todos tenemos personas en nuestras vidas que necesitan una solución a largo plazo y no que nosotros los rescatemos, ni ellos dependen de nosotros para cada situación a la que están enfrentando. No me malinterpretan ese mensaje. Queremos ayudar a las personas y las personas necesitadas y queremos hacerlo de la manera correcta. Todos están conmigo. ¿Sí? No estoy diciendo que no vamos a ayudar a personas necesitadas. Pero hace varios años, aquí había una familia que estaba luchando financieramente. El papá era carpintero, en realidad hacía de todo, fontanería, carpintería, pintura, arreglando cosas. Y él tenía tres hijos y la Navidad se acercaba. No podía pagar su renta, por lo que vendió todas sus herramientas para pagar su renta. ¿Y cuántos saben que si eres carpintero es difícil encontrar trabajo si no tienes herramientas, verdad? Bueno, obviamente. Y faltaban pocos días para la Navidad. Este fue nuestro primer año aquí en México. Silvia y yo pensamos, ay, queremos bendecirlos y ofrecerles una Navidad. Vamos a proveer una Navidad. Así que fuimos a la tienda y les compramos todos los regalos, un árbol, adorno, luces. Fuimos a su casa, les presentamos los regalos y pensé que íbamos a hacer una verdadera bendición para la familia. Y a los niños les encantó. Tenían juguetes y dulces y todo lo que necesitaba para Navidad. Y le compramos el papá una bolsa de herramientas realmente cara. Costó mucho, muchísimo. Más herramientas que las que tenía antes. Y el papá salió y estaba llorando. Estaba agradecido, pero triste al mismo tiempo. Y estaba pensando, pues, ¿qué es? No pensé nada al respecto. Disfrutamos la velada. Y un año después me dijo que estaba avergonzado y que vendió las herramientas que le compramos para poder comprar regalos para sus hijos. Y me di cuenta de que en nuestro esfuerzo por honrarlo, lo que realmente hice fue deshonrarlo. En lugar de ayudarlo a ganar el día frente a sus hijos, sin saberlo, lo avergonzamos frente a sus hijos, enviándoles el mensaje de que su papá no era capaz de proporcionarle la vida. Así que estas otras personas vinieron y lo hicieron en su lugar. Y nuestras intenciones eran buenas. Hicimos todo por ellos con un buen corazón, pero no fue de gran ayuda. Y lo que hubiera sido mucho mejor podía haber sido decirle a papá: ok, sabes, oye, ¿cuánto dinero tienes para Navidad? Para comprar regalos y todo. Y si dijera tal vez, no sé, tal vez, ay, tengo 1,000 pesos. Entonces podría haber dicho: bueno, voy a igualar esa cantidad y te haré dinero extra para ir a comprar algo para tus hijos. Y tú puedes comprar los regalos. O tal vez podría haber dicho que, ¿sabes qué? Ven a mi casa esta semana y te pagaré por hacer algunas cosas que necesito hacer en mi casa. Y podría haberlo bendecido generosamente por un día de trabajo, 2 días, lo que sea. Porque lo que el papá necesitaba era dignidad, pero lo que le di fue juguetes. ¿Están conmigo? Y tenemos que buscar la voluntad de Dios y decir: Dios, muéstrame lo que necesito hacer. Y es tan fácil cuando vemos a alguien en necesidad y hacer lo que es fácil y nos hace sentir bien. Ah, bueno, di dinero. Pero lo que es correcto puede requerir más sabiduría, más discernimiento, más tiempo, más sacrificio. Pero como somos seguidores de Cristo, no solo satisfacemos una necesidad inmediata, respondiendo en el momento y con nuestras emociones. No solo le damos a alguien lo que quiere, lo fácil, queremos darles lo que realmente necesitan. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cómo ministramos a alguien que siempre está en necesidad? Y sabes que hay algo interesante que sucede aquí muchas veces. Tenemos personas durante la semana que están viendo que ven a la iglesia, entonces pidiendo cosas, personas necesitadas. ¿Sabes qué? No tengo dinero para medicina, para mi mamá, soy de Reynosa y necesito boleto para regresar a mi familia, no tengo dinero, bla, bla, bla. Y nosotros, ¿sabes lo que nosotros no hacemos? Nunca vamos a dar dinero como iglesia, nunca lo hacemos. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sabes qué? Y ¿dónde está? Déjame ver, farmacia, está ahí en la esquina y nosotros podemos comprar. Ah, pues no, nada más dime el dinero y yo puedo hacerlo. Tú sabes lo que está sucediendo ahí. Igual con los boletos de camión, lo que sea. Nada, pues, ¿sabes qué? Vamos a central camionera, entonces vamos a comprar tu boleto y... Dame el dinero y yo puedo hacerlo. No estamos dando efectivo, dinero. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Queremos ayudar con lo que necesita, no con lo que quiere. Y número dos, estamos hablando de cómo ayudar a esas personas. Número dos es: servimos sabiamente. Hablando de eso, servimos sabiamente. Mira la forma que Jesús cuidó a la gente. ¿Qué hizo él? Siempre sirvió desinteresadamente, amaba auténticamente, dio generosamente, él enseñó fielmente, escuchó con compasión, dio, sirviéndole a los demás. Y entonces él haría tiempo para reconectarse con Dios, para recargarse espiritualmente, y luego volvería a servir fielmente. Tenemos que servir sabiamente, porque sabes que no podemos siempre dar, sin el tiempo necesario para reconectar con nuestro Dios y nuestra relación con Él, recargando nuestras pilas, recibiéndole el alimento espiritual que necesitamos para que podamos regresar y dar más y dar más y dar más. Servir sabiamente. Porque muchas personas siempre sienten como culpable todo el tiempo. Ay, tengo que ayudar al mundo, esa persona, cada persona que está entrando a la iglesia y que necesita medicina. Bueno, ¿cuánto necesita? Entonces, nosotros podemos estar bien desgastados en ese sentido dando, 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 sin recibir lo que necesitamos para que podamos escuchar al Espíritu Santo diciéndonos que, ¿sabes qué? Eso es lo que, no vamos a dar lo que ellos quieren, vamos a dar lo que ellos necesiten. Necesito ese discernimiento para saber dónde está esa persona, ¿me entiendes? ¿Y cómo puedo ayudar? Yo necesito tiempo para recaudar y servir sabiamente, y no todo el mundo. Y así que está Dios llenándome de nuevo. Entonces ves ese ritmo una y otra vez en la vida de Jesús, por ejemplo. Jesús es como yo doy, 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 doy. Luego tomo tiempo, tiempo fuera. Necesito tiempo para pasar con mi Padre y necesito llenar mi taza otra vez. Así que voy a recibir de mi Padre para tener una taza llena que puede servir a los demás, no una vacía. ¿Están aquí? Y así aquí está Dios llenándome de nuevo para que puedo seguir dando. ¿Qué necesitamos saber? Para continuar entregándote a los demás, en algún momento debes detenerte para recargarte o rellenarte. Esa es la forma en que se dice en las Escrituras. Marcos capítulo 1, que comienza en versículo 35. Marcos 1, versículo 35 a 37. A la mañana siguiente, todavía de madrugada, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario a orar. Solo yo y Dios, solo yo y Dios. Versículo 36, Simón y los demás fueron a buscarlo. Lo que estoy a punto de decirte es exactamente lo que ocurre con las madres que van al baño para un descanso de los niños. Mamás, estoy hablando con alguna mamá que sepa lo que quiero decir. ¿Sí? ¿No? Es como el único lugar donde puedes esconderte, ¿verdad? Jesús fue a un lugar solitario y Simón dijo: Jesús, ¿dónde estás? Jesús, ¿dónde estás? Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde? Jesús, necesitamos, te necesitamos. Y mira lo que pasa cuando lo encuentran. Jesús, todos te están buscando. Nosotros tenemos 6 hijos, así que conozco los secretos de mi esposa para la crianza de los hijos. ¿Qué es lo que ustedes hacen, mamás? Vas al baño, se cierra la puerta con chapa, en un momento de intimidad, y la siguiente cosa que se escucha es: mamá, mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mamá? ¿Alguien? Y tú estás súper callada, no respiras fuerte porque no quieres que te escuchen y saben dónde está. Y lo siguiente que sucede es que los dedos van por debajo de la puerta. ¿Ves dedos? Están haciendo eso. ¿Alguien más? ¿Sí? Solamente en mi casa. Eso sucedió. ¿Ves dedos? Están haciendo eso. Y ves un hombre. Y ves un sombra de su cabeza debajo de la puerta. Y su boca está presionada en la parte inferior de la puerta, gritando tu nombre: ¡mamá! 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 Es como una película de terror. Todo el mundo te busca, mamá. Todo el mundo te busca. Y es cierto. Y pues eso es lo que me dice mi esposa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Necesitas desconectarte un poco. Es como un avión. ¿Qué pasa cuando estás en un avión? ¿Qué es lo que siempre te dicen? Si alguna vez has prestado atención a la dama de que te da instrucciones de seguridad. Si el avión pierde altura y necesitan oxígeno, la máscara de oxígeno caerá, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer primero? ¿Qué es lo que te dice? Primero te pones tu máscara y luego eliges a qué niño se la quieres poner después, ¿verdad? Y no he decidido si te voy a dar oxígeno y tu pequeño monstruo malvado y serás el último. Y primero te pones la máscara en la cara, porque si no estás a salvo, no puedes mantener a tus hijos a salvo, ¿verdad? Y piensa en la historia que Jesús contó, la historia del buen samaritano. Hay un tipo que recibe una paliza y se queda medio muerto. muerto. Y un samaritano aparece y está ayudando a ese tipo, lo cual es muy extraño para él, porque los samaritanos y los judíos eran enemigos. Se odiaban el uno al otro. Pero el samaritano atiende las heridas de este tipo, sus necesidades, se hace cargo de él y luego se pone el herido sobre su propia cabalgadura, que viaja a través de la ciudad y lo lleva a un hotel. Él le dice, chico en el hotel, cuida de este chavo y yo pagaré lo que cuesta. Y luego el samaritano dice, volveré más tarde y ayudaré de cualquier manera que pueda. Piensa en eso, ¿a dónde se fue y por qué se fue? Y la respuesta es, no estoy seguro porque Jesús no nos contó esa parte de la historia, pero puedo asumir una de quizás dos cosas. O regresó a casa con su esposa, hijo, su refugio, su tiempo de recargar, y o tal vez regresó al trabajo, porque cuando se trabaja le paga, y cuando te pagan puedes pagar el recibo de hotel de alguien que está atravesando por una situación difícil o problemas. ¿Qué hizo él? Se fue a algún lugar. No estuvo allí todo el tiempo como con el chavo, no se consumió con esa persona y la necesidad. Tal vez se estaba relajando, no sé, en casa sin pensar en todas las cosas, recargando su espíritu, su mente, su alma para que él podía dar más. Ese tiempo como Jesús hizo lo que tenía que hacer para volver a llenar su taza, para que pudiera estar dispuesto a ayudar a alguien más cuando lo necesitara. Y de vez en cuando tienes que desconectarte. No eres el salvador del mundo, no eres el salvador de nadie. Y la gente necesita saber eso y tú debes saber eso. El otro día hablé con mi cuñado y le dije que me siento mucha presión para ayudar a la gente, y eso me estresa porque es difícil para mí decir no. Por eso Pastor Lalo está encargado de nuestro área de ayuda. Y entonces necesito un descanso a veces, porque siempre estoy, yo quiero dar. Y eso es lo que mi cuñado me dijo. No se puede decir que sí a menudo si no se dice no de vez en cuando. No se puede decir sí a menudo si no se dice no de vez en cuando. Y lo voy a decir nuevamente porque eso es bueno. No se puede decir que sí a menudo si no se dice no de vez en cuando. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? ¿Cómo ayudas a alguien que está en necesidad? ¿Quieres poder derramar una taza llena? Porque una vez que tu taza está vacía, no tienes nada que dar. ¿Alguna vez te sientes así a veces? Tú das, y antes de que te des cuenta, tu actitud es mala, evitas a las personas que necesitan ayuda, te quejas, te afecta, ¿sí o no? Y pues así que vamos a dar de forma estratégica y vamos a servir con sabiduría. Y luego, el número 3, vamos a confiar completamente en el proceso. Vamos a confiar completamente en el proceso y vamos a confiar completamente en ese proceso que Dios, vamos a hacer lo que sabemos que nos llevas a hacer, luego vamos a confiarte los resultados, Dios, porque siempre eres fiel, Dios, nos guías y haremos lo que quieras, estamos confiándote con las consecuencias. ¿Están conmigo? Tenemos que estar bien con las consecuencias. No necesariamente para nosotros, pero para esa persona. ¿Están conmigo? Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Queremos dar emocionalmente. Ay, me siento mal, mira lo que está pasando. Mira por lo que está pasando. Ay, mi hijo, o lo que sea. ¿Sabes qué? Yo no voy a rescatarlo. Yo voy a confiar en el proceso y el proceso incluye consecuencias. ¿Están conmigo? ¿Estás seguro? Y eso es lo que es un problema para algunos de nosotros que somos ayudantes emocionales para aquellos que lo necesitan, cuando no damos estratégicamente. ¿Sabes qué? Es insultante y peligroso para mí pensar que soy la respuesta de alguien más. Es insultante y peligroso para ti pensar que eres la fuente que satisface las necesidades de otros. Es deshonroso para Dios el decir que somos necesarios en todos los casos para ver que se satisfagan todas las necesidades. No me importa lo que es. Si es dando dinero, si es rescatando a la persona, si es orando por las personas. No, solamente fulano. Y a veces nosotros pensamos que no, yo necesito orar por todo. O quién sabe qué. No somos la respuesta del otro. Jesús es la respuesta. ¿Están aquí? Somos el sistema de entrega, pero Él es el poder. Nosotros somos el conducto, pero Él es el poder. Y el problema es, si piensas que Dios te necesita para solucionarle la vida a todos los demás, tu Dios es demasiado pequeño. Si piensas que eres necesario, es posible que estés cortocircuitando el proceso que Dios ya está haciendo, porque sigue rescatando a alguien cuando lo que necesiten es hacer frente a las consecuencias naturales para que puedan aprender algunos principios valiosos que vemos en la palabra. Por ejemplo, que se cosechará lo que siembra. Por ejemplo, Dios no causa las consecuencias, pero muchas veces quiere que enfrentemos las consecuencias para que pueda trabajar en nuestra vida. ¿Y con qué frecuencia crees que interferimos con lo que Dios está haciendo? Déjame decirlo otra vez. Si cree que Dios necesita que tú soluciones la vida de todos los demás, tu Dios es demasiado pequeño. Pablo lo dijo de esta manera. Estaba enseñando sobre nuestras acciones y las consecuencias espirituales en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 7. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no se engañan. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Están aquí. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Él sabe que nosotros, dando emocionalmente, en lugar de estratégicamente, queremos rescatar todo el mundo y pensar que nosotros somos los salvadores de fulano, de fulano, de fulano, mi hijo y lo que sea, cuando Él está diciendo: mira, ¿entiendes algo? Hay un proceso que nosotros necesitamos entender y hay consecuencias. Y si vamos a ayudar a esas personas y necesitamos aprender cómo confiar en las consecuencias, completamente en las consecuencias. ¿Están conmigo? Hacemos lo que es correcto, ayudamos de acuerdo a nuestra oración con la dirección de Dios y luego confiamos en las consecuencias a Dios, o confiamos las consecuencias a Dios en la vida de las personas que amamos. Ese es un principio que es cierto en todas las escrituras. Hay consecuencias para el comportamiento, lo que sea. De hecho, me encanta la historia que Jesús dijo en Lucas. El capítulo 15 de Lucas es conocido como la parábola del hijo pródigo. Todos han escuchado esa historia, ¿verdad? Y lo que sucedió es que había un padre que tenía dos hijos. El hijo más joven dijo un día: papá, básicamente preferiría que murieras, pero como no vas a morir, puedes darme mi herencia ahora. Dame tu dinero, quiero irme de fiesta. Y pues y el padre terminó concediéndole al hijo su petición, y el hijo salió y rompió el corazón de su papá. Deshonró cada valor que tenía la familia, vivió una vida salvaje, pecaminosa, y el padre oraba todos los días, el padre vigilaba todos los días, el padre esperaba todos los días. ¿Y sabes lo que el padre nunca hizo? El padre nunca rescató el hijo. Están aquí. Hay papás aquí que necesitan escuchar eso. El papá nunca rescató el hijo. Lo amó lo suficiente como para dejar que el hijo terminara en el corral de los cerdos, tomando las cosas que comen los puercos. Y cuando el hijo finalmente se dio cuenta, esto no está funcionando muy bien. Y la escritura dijo, él vino a sus sentidos. Sus decisiones pecaminosas lo llevaron a un lugar que lo hizo darse cuenta de que incluso los sirvientes de mi padre tienen más que esto. Tal vez debería volver a disculparme con papá y ver si él me llevará de vuelta incluso como sirviente. Sé que soy indigno, y finalmente llegó a sus sentidos. Todos están aquí. Y el padre amaba a su hijo lo suficiente como para permitir que las consecuencias realmente se manifestaron en su vida, de modo que el Hijo viniera a un lugar en el que tuviera sentido. Él confió completamente en el proceso. Amén o ouch. Lo que necesitamos entender es que rescatar no siempre ayuda. Mamás, les estoy hablando. Papás, les estoy hablando. Rescatar no siempre ayuda. Amigos, familiares, rescatar no siempre ayuda. Escuche, si ella, mira, mamá, si tu hija siempre llega tarde al trabajo todos los días y tú eres el despertador, mamá, es posible que tengan que perder su trabajo. Así es como van a aprender a levantarse por la mañana y ser responsables de su propia vida. Amén o H. Si alguien sigue añadiendo costosa un automóvil que no pueden pagar mensualmente y luego no pueden pagar su renta, y hay una manera de aprender a hacer el pago de su renta, y eso es no comprar un bolso Gucci o lo que sea. A veces hay que dejar que las personas sufran las consecuencias. Sé que esto suena cruel, pero en realidad es algo muy amoroso, porque rescatar no siempre es lo mismo que ayudar. ¿Están aquí? Confiamos completamente en el proceso. Completamente en el proceso. ¿Todos están aquí? ¿Están enojados? ¿Qué? No, ok, bueno. Pero ¿sabes qué? Es una cosa para escuchar. Es otra cosa para poner en práctica. Yo creo que hay personas aquí que tienen que tomar unas decisiones difíciles, decisiones duras en su familia, con sus amigos, lo que sea, y confiamos completamente en un proceso. Escucha, a veces tiene que pintar tu raya. Hemos tenido que hacer esto con nuestros hijos de vez en cuando, y me rompe el corazón cada vez que tenemos que hacer eso. Y a veces hay que decir, mira, lo siento, pero no puedes actuar de esta manera, vivir en mi casa y recibir las bendiciones y beneficios de ser mi hijo. Y lo que estoy, el dinero que estoy ayudando cada mes, ya no los voy a enviar. Siempre te amaré, siempre oraré por ti, cualquier que sea la situación en tu vida, no sé. No podemos ser la fuente de la gente, no somos su salvador. Nuestra ayuda proviene de Dios y Él tiene un plan, incluso en medio de la consecuencia, tiene un plan para traernos lo que necesitamos y no lo que queremos en el momento. ¿Están aquí? A mí, mire, eso es lo que dijo David en el libro de los Salmos, capítulo 70, versículo 5, dice: yo soy pobre y estoy necesitado. Ven pronto a mí, oh Dios. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Señor. Así que si en cualquier momento nos fijamos en alguien más y pensamos, estoy aquí para ayudar a satisfacer sus necesidades. No, solo estoy aquí para señalarlos a Jesús. Y de la misma manera, ellos podrían ayudarme a encontrar a Jesús también. Eso ha sucedido en mi vida. Y cuando Jesús me usa para darles lo que necesiten, tengo la bendición de saber que Dios me usa como un instrumento, de la misma manera en que podría usarlos como un instrumento en mi vida, para que me den una voz de aliento, una palabra de esperanza, o la sensación de ser parte de una familia más grande, personas rotas en presencia de un Dios bueno. Y así es como se ama y se cuida a las personas necesitadas, y así es como queremos que las personas se preocupen por nosotros, porque somos personas igualmente rotas, igualmente necesitadas, y así es como damos a conocer a Jesús en la forma en que amamos. Porque cuando el mundo nos mira, no van a creer que somos seguidores de Cristo por nuestra teología. ¿Están aquí? Ay, ellos tienen una teología perfecta. Y no será por nuestro estilo de alabar. Ay, yo quiero ser cristiano porque ellos tienen tambores, guitarras eléctricas para sus servicios. No, sabrán que somos seguidores de Cristo por la forma en que nos amamos unos a otros.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.